Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. A partir de ahora en la cadena COPE nos toca poner las calles, seguir levantando España, acompañando a la gente que no duerme y a la gente que ya lleva unas cuantas horas trabajando. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Y siempre arranco con una historia positiva. La historia, por ejemplo, de Nayem. Nayem tiene 15 años y, como cualquier otro chico de su edad, pues está todo el día enganchado al móvil. La gran diferencia de su vida con la de un adolescente español es que él vive en Siria y lo que recoge su teléfono no son juegos con sus amigos, sino bombardeos. El joven se ha convertido en un reportero improvisado de la guerra que aún y desgraciadamente se está fraguando en su país. Vecino del barrio de Guta, un suburbio de Damasco, Nayem muestra con el horror de su día a día y con su única arma para luchar contra las bombas. Su única arma es su móvil, son los selfies que después de él lo que hace es publicar en la red para que el resto del mundo vea la realidad del conflicto. Uno de sus vídeos, Nayem graba un ataque aéreo desde una azotea y dice: nos mata vuestro silencio, Bashar al-Assad, Putin, Yamenei ha matado nuestra infancia. Y no exagera, solo el pasado lunes murieron en Guta más de un centenar de personas, la mayoría de ellos niños. La ONU ha pedido, por favor, que se ponga fin al sufrimiento sin sentido de la población civil, pero el gobierno quiere acabar de raíz con el último bastión de las tropas rebeldes en Damasco. Nayem asegura que de mayor quiere ser reportero gráfico, pero claro, que eso tiene que mantenerse con vida. Hace unos días, este joven de 15 años enterraba a uno de sus mejores amigos. En situaciones como esta, es necesario que actúe la comunidad internacional. Es de justicia. Y la pregunta ahora es: ¿por qué no se está haciendo nada? Ojalá que pronto acabe una guerra que dura ya demasiados años y que, lejos de solucionar, pues nos ha destrozado la vida a millones de sirios, dice. Estamos en la cadena COPE, no somos un programa de política, no somos un programa de tristeza, somos un programa positivo, pero a veces hay cosas que nos tocan la fibra. Comienza en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hay que ver lo que están viviendo estas criaturitas, ¿eh? Sí. Permanentemente y durante años, ¿eh?
Pero con 15 años, mira la manera que tiene de solucionarlo. Su forma es salir a la calle, grabar lo que pasa y colgarlo en redes sociales para decir: oye, que estamos aquí, sí, que de esto no os olvidéis, que esto es lo que está ocurriendo. Ya. Que como pilla un poquito lejos, lo mismo se nos olvida. Pero no.
La pregunta es: ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no estamos allí todo el mundo echando un cable?
Bueno, es que luego eso ya es complicado. Tema geopolítico, no te puedes meter porque Putin, porque luego montas. Entonces estamos todos callados, pero esa gente en esta semana van más de 60 niños.
Sí, es
en una semana.
Es una pasada.
60 niños muertos.
Hay unas imágenes que duele el corazón cuando se ven en televisión, por el amor de Dios.
Una pena.
Esas criaturas rotas, hechas polvo, las familias, las ciudades, cómo se están demoliendo.
Ha destrozado Siria.
Se ha cargado su propio país, su propia ciudad. Es una auténtica pena. Pero bueno, nosotros somos aquí una isla en el desierto del buen rollo y aquí venimos a acompañar a los oyentes de la cadena COPE con un montón de historias.
Sí, en los próximos minutos te vamos a hablar de Javier Fernández. El patinador ha conseguido que todos entendamos un poquito más lo difícil que es mantener el equilibrio sobre el hielo. No para de cosechar trofeos. Lo último ha sido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno. Yo creo que se merecía algo más, pero bueno.
Oye, algo es algo, ¿eh?
Se llevó la medalla de bronce. Lo último, eso, ha sido esa medalla. Es todo un ejemplo dentro y fuera de la pista y encima no para de darnos alegrías. Enseguida vamos a conocer un poquito más de él y de este deporte del que la gran mayoría pues no sabíamos mucho y sin embargo es de una belleza y una puesta en escena admirable. Algo fundamental para ser un buen deportista, ¿qué es? Comer bien.
Entre otras cosas, claro, sí.
Esto es clave, mantenerte sano.
Y estar en forma, claro.
Y mantenerte fuerte. Bueno, pues como todos los viernes nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle. A ver qué tres platos nos sugiere hoy para el menú del fin de semana.
Bien.
Que si, bueno, te viene bien el sábado o el domingo,
bien,
pues lo haces, invitas a gente a comer,
pues
pasas
claro
un ratito, una botellita de vino y ¿a quién le haces daño tú?
No te estás metiendo con nadie.
Con nadie.
Con nadie, claro que sí. Las 4 y 10 horas menos en Canarias, es viernes 23 de febrero. Hoy hace más frío de lo normal. Yo hoy tengo frío, palazón. Muy buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días, Pulpo.
De verdad, o sea, es que ahora estamos en zonas de Madrid ya 3 bajo cero, ahora mismo.
Y más que van a bajar las mínimas.
¿En serio?
Te voy a contar. Mira, vamos a empezar por Canarias, porque ahí hoy se van a esperar precipitaciones acompañadas de tormentas, más probables e intensas en las islas occidentales. También lluvias en Baleares, en puntos aislados del litoral de Valenciano, Alicante, el este de Cataluña. El resto del país poco nuboso o despejado, pero lo que te decía, van a bajar las mínimas, las máximas no van a subir, así que vamos a seguir con el abrigo puesto.
Qué cosa más agradable y más simpática, de verdad que sí. Oye, que somos un programa de radio en directo y que hay un montón de ponedores que marcan un teléfono gratuito, 900-50-60-06. Y además, nos contáis unas cosas maravillosas de cómo estáis poniendo vosotros las calles.
Buenos días, por Madrid estoy, por la zona de la sierra, por Torrelodones, que andaba trasteando la radio, aparecisteis vosotros, y me quedé así escuchando un rato y digo, jo, pues vaya un programa, que ahora estoy esperando que lleguen las 4 de la mañana para ponerlo. Es que hacéis mucha compañía, ¿eh? Es que parece que cuando llegan las 4 ya dices, esto ya es otra historia.
¡Qué bueno! ¿Tú eres de los que tienen la camiseta o la camisa por debajo del calzoncillo?
Hombre, por supuesto.
Es que se está más a gusto, ¿verdad?
Sí, hombre, por supuesto. Es que y cuando bajas del coche a hacer alguna revisión, alguna incidencia, o tienes que entrar en algún chalet o lo que sea, claro, o en alguna finca, pues tienes que ir bien abrigado.
Si tú dejas el brazo fuera de la ventanilla hasta I-52 y me llamas dentro de un rato, con que me digas el color de la piel, te puedo decir yo qué temperatura tienes.
Te lo puedo adelantar el color, ¿eh? Porque te ponen morado.
Buenos días, Porpo. Buenos días, España. Acabo de pasar Estepa y voy dirección Antequera para cerca de Baza.
¿Calefacción puesta?
A tope, a 4 grados por aquí abajo.
Ajá, ¿ambientador?
Ambientador mucho. En la parte de los lados.
¿Tú eres de los que puedes decirnos la mercancía que estás transportando o prefieres mantener...?
No puedo.
¿Es combustible?
No. Es comida.
¿O puede ser comida dentro de un tiempo?
Dentro de un tiempo. Dentro de 4 o 5 horas. Que contigo hay que triunfar como los pecos, chiquillo. Hombre. ¿Tú sabes la alegría que tú nos das?
¿Ah, sí?
Nos quitas el sueño a toda la gente.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Porque han llamado por teléfono 950-60-06. Es la única forma que tienes de conseguirlo. 950-60-06. Marcar este teléfono gratuito, entrar en directo con nosotros y te llevas el diploma. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectada ahora mismo a cope.es, porque hay un montón de contenido, hay un montón de ponedores que le echan un vistazo a cope.es. ¿Hoy qué se van a encontrar, Miguel?
Por ejemplo, al cuarto intento hemos puesto un satélite español en órbita, el satélite español Paz. Es un dispositivo de observación de la Tierra diseñado para fines civiles y militares. Ya lo tenemos en órbita. Ha sido lanzado desde Estados Unidos después de que se haya aplazado el lanzamiento 3 veces, el 17 de febrero, el 18 y el miércoles. Pues eso, el satélite hará labores de cartografía, de inteligencia, control de fronteras o de evaluación de desastres naturales. También contamos en cope.es la historia de Valentín. Es una persona que murió en Valencia, fíjate, hace 7 años y cuyo esqueleto se lo han encontrado ahora en su propia cama. Ni su hermano ni sus vecinos se habían dado cuenta. Todos se creían que se había marchado a Santander días, pocos días antes de morir. Y también en cope.es un especial, ¿tú te acuerdas de Pablo Ráez?
Sí,
el
claro,
joven
por supuesto,
malagueño,
por supuesto.
Que justo el 25 de febrero, hace un año, este domingo era un año, que murió tras sufrir leucemia y que fue un gran activista a favor de la donación de médula ósea.
Pablo descubre en el cristianismo una manera de permanecer. Era un zalamero, es que era un zalamero. Pablo era gracioso. Tenía a la niña del
de esta manera tan cariñosa habla su padrino Pepe, que es también sacerdote de la parroquia de la Encarnación de Marbella. Lo bautizó siendo ya adolescente y entabló con él una relación muy, muy cercana. A esta y otras historias sobre este guerrero que fue Pablo Ráez los tenemos en cope.es.
Pues muchas gracias. Hay un montón de contenido. Cope.es. 4:14, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y siempre saludamos a nuestra gente que nos sigue a través de facebook.com/poniendolascalles. La última que lo acaba de hacer es Lorea González Rodero. Bienvenida, Lorea, al primer despertador de la radio. Hace 10 minutos ha estado aquí Ana Mata Clemente, Amando Martínez Santos, Javier León Cabezas, Alejandro de Pedro Salazar, Francisco Dato Francés, Aurora García, Carpintero Cortés. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, yo aquí lo veo, te menciono y nos ayudas a seguir creciendo. Somos ya 22.170 ponedores, los que como tú llevan la vida al revés. Levantan España o bien desde una cama o desde la fábrica. Recordando grandes canciones de la década de los 80, 4:18 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, es Billy Ocean. Estás en COPE, estás poniendo las calles con nosotros en directo, no somos un programa grabado, donde además hay un montón de mensajes en nuestro muro de Facebook, gente que se integra en este estudio.
Hoy les preguntas que nos digan lo que están haciendo y bueno, pues tenemos a muchos. Dice Miguel Rodrigo, aquí en ruta esperando a que nos deis vuestra compañía. Merche Melero, aquí una noche más haciéndome compañía. Saludos a Pulpo y a Bea desde Pamplona con un frío que pela. Estamos a un grado bajo cero. Wow. Kiki Antón, persiguiendo a un mosquito, es lo que estoy haciendo. Pues, tan grande que hasta me ha parecido ver que lleva un coiba en la boca, dice. Y de momento, Kiki nos confiesa que va ganando el mosquito
claro.
En esa pelea. Buenos días desde Sevilla. Ana Mata está en Pilar de la Horadada, en Alicante.
Oh, qué bueno.
Velando por la seguridad de todos. Gracias por la compañía. También tenemos a Paco Alonso en San Chinarro, barriendo las calles con la barredora. Y mi grupo para la semana que viene es Medina Zara.
Muy bien.
Nos dice Paco Alonso.
Oye, hay un montón de gente que está pidiendo a Medina Zara como artista de la próxima semana. Juan Muñoz, también Patricia Velasco, Martínez Martín. Es impresionante la de gente que aquí está pidiendo a Medina Zara como artista de la semana. Bueno, lo tendremos en cuenta y dentro de nada tendremos que decidir qué grupo. Hoy finalizaremos ni más ni menos que con los Red Hot Chili Peppers. 4:19, hora menos en Canarias. Hombre, yo creo que estos días hay hambre, hay el hambre que destaca por encima de todos y no tiene nada que ver con el proceso, ni con disputas entre partidos, ni Messi ni Cristiano. Te estoy hablando de un deportista que ha hecho que nos sintamos todos orgullosos de él y de ser españoles. Roberto Pablo, me imagino que tú sabes a qué me refiero, ¿verdad?
Pues sí, Pulpo. Javier Fernández ha conseguido que todos entendamos un poquito más lo difícil que es mantener el equilibrio con los patines en una pista de hielo. Pero lo más importante es que nos ha enseñado que también sabe tener los pies en el suelo a pesar de estar demostrando ser uno de los mejores patinadores que hay a nivel mundial. Lo último ha sido una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero este es solo otro trofeo más de los muchos que ha ido acumulando en su carrera. Javier Fernández es ya historia en el deporte de nuestro país. En Herrera en COPE han hablado con él y le preguntaban si este bronce tenía un valor aún mayor mayor que algunos otros oros que ha logrado.
Yo creo que sí, por lo menos se siente así, o que se siente como una victoria. Aunque no sea ni un oro ni una plata, se siente de una manera muy diferente.
En el ejercicio con el que competía hubo algo que hizo que uno de sus saltos dobles no fuera cuádruple, y esto le perjudicó.
Bueno, el patinaje es un deporte que es muy inestable, y también estamos en una pista de hielo, que la superficie también es inestable, estando en unos patines, y cualquier mínimo fallo o inclinación que no es la correcta, pues hace que a lo mejor un salto de mucha dificultad como un cuádruple, pues se quede en un triple o incluso en un doble. Entonces ese fue más o menos el fallo. En el microsegundo es si tienes un fallo que tu propio cuerpo no reconozca o que crea que es algo diferente, ya es que es tan difícil. Estamos hablando de que es un tiempo tan corto que no puedes corregir ningún fallo.
Estamos acostumbrados a ver los ejercicios que hacen los patinadores y, aún sin saber mucho de esta modalidad deportiva, nos damos cuenta de las dificultades y la belleza que conlleva la actuación. Pero no sabemos cómo se prepara la coreografía, cómo se elige la música, qué va a acompañar el baile y, sobre todo, las acrobacias.
Sí, nosotros lo primero que hacemos es elegir lo que queremos interpretar, la música. Después de haber elegido la música es cuando nosotros con un coreógrafo creamos y empezamos a crear las coreografías en el hielo, que puede tardar más o menos entre una semana y 10 días en crear la coreografía entera. Y luego, cuando ya tienes toda la coreografía y estás a punto de competir, o así decirlo, a lo mejor un par de semanas antes, es cuando ya se crea el traje de competición, que mandamos la música a un modisto y juntos, por así decirlo, creamos las ideas para cómo creemos que debería de ser lo que es un traje de competición.
Creando las ideas en ese traje de competición. Y en cuanto a la actuación, ¿está todo medido al segundo o se puede improvisar en el número con el que se compite?
Está medido al segundo porque, como he dicho, más o menos la coreografía sí que se hace en un periodo de tiempo bastante corto, pero durante todo el año estamos haciendo de esa coreografía lo mejor, y estamos cambiándola y mejorándola y haciéndola más difícil durante todo el año. Todos los días siempre intentamos que esa coreografía sea la mejor del año.
Es evidente que la recompensa viene después de un gran esfuerzo. Las horas de entrenamiento que dedica Javier a diario son una muestra más de lo que cuesta el éxito.
Pues solemos hacer unos entrenamientos que son de tiempo bastante corto. Solemos hacer de 2 a 3 entrenamientos diarios, más o menos de una hora. Pero los entrenamientos que hacemos en el patinaje son unos entrenamientos muy intensos y competimos, por así decirlo, también todos los días. Hacemos un programa corto y un programa largo todos los días. Entonces, lo que es una competición, que el programa corto y el programa largo se dividen en 2 días diferentes, nosotros lo estamos realmente haciendo todos los días. Y es también la dificultad que nosotros tenemos. Es un deporte que es muy preciso y siempre queremos buscar la perfección.
Ya vemos que el sacrificio es constante y que los entrenamientos tienen que ser diarios sin saltarse la rutina. Pero, ¿y si por casualidad un día Javier está en un lugar donde no hay una pista para poder subirse a los patines? ¿Vale con hacer unos ejercicios?
Nunca. No hay nada que se asimile tanto como el trabajo que nosotros hacemos dentro del hielo, porque son sensaciones totalmente diferentes y especiales las que nosotros trabajamos. Sí que puedes complementar con trabajo en el gimnasio, que también nosotros hacemos, con tema también entrenamiento de cardio, que lo necesitamos mucho para los programas de competición, pero la sensación que nosotros tenemos encima del hielo sobre los patines no nos lo da absolutamente nada más.
Y sobre las condiciones de las pistas de patinaje, no sabemos si cambia mucho practicar, ensayar, dependiendo de cómo está la pista, por ejemplo, con más o menos hielo, más o menos helada.
Sí, porque el hielo tiene diferentes formas de congelarse a diferentes temperaturas y nosotros lo sentimos dependiendo de si está menos frío el hielo o más frío, se puede romper más o se puede romper menos, o está más blando o está más elástico. Esas son todas las cosas que nosotros sentimos, sobre todo cuando vamos a hacer algún salto, nosotros picamos o ponemos mucha presión en el hielo para luego elevarnos o saltar. Y todos esos pequeños detalles nosotros también los sentimos.
Después de las puntuaciones del jurado, ha habido muchos comentarios sobre si los jueces, especialmente uno, no han sido todo lo objetivos que de ellos se esperaba.
Yo creo que en unos Juegos Olímpicos, en una competición tan importante, cuando la mayoría de los patinadores han patinado muy bien, es también un trabajo muy difícil para los jueces elegir. Yo creo que el segundo patinador, el que quedó segundo, muchos de los elementos que tuvo en el programa no fueron elementos, como lo podríamos llamar, limpios o perfectos. Entonces, al no haber sido perfectos, tendrían que haber tenido una penalización que cada elemento tiene, dependiendo si lo has hecho muy bien o muy mal, de algunos puntos que les restan. No ha sido así, aunque el chico patinó muy bien, es cierto que los elementos, muchos de ellos, no estaban bien ejecutados y no se lo tuvieron en cuenta. Pero quitando eso, realmente la competición y los deportistas patinaron muy bien y eso tampoco se le puede quitar.
Le preguntaba Herrera a Javier si por cada caída que ha tenido en los entrenamientos, que si le dieran por cada caída unos euros y sería ahora mismo millonario, más aún. Y el patinador español se lo tomaba a guasa, demostrando que humor y humildad no le falta.
Sí. Yo creo que sí. Llevo mucho tiempo, la verdad, haciendo cuádruples. Y nosotros en el patinaje nos quedamos todos los días. Cuando se ven en competiciones que muchos de los patinadores, o incluso yo también, me caigo, muchas veces piensas, estás haciendo el deporte al más alto nivel y aún así te sigues cayendo. Pero este deporte es tan inestable que es verdad. Nosotros nos caemos todos los días en los entrenamientos, o prácticamente todos los días.
Javier Fernández, un patinador, como decimos, que es de admirar. Algún día le gustaría ser entrenador en nuestro país, pero lo que ya es un ejemplo a seguir y un deportista que nos hace sentirnos orgullosos por su actitud dentro y fuera de la pista. A ver, que voy a intentarlo yo. Espera, a ver.
Claro, claro. Es que fíjate cómo te has puesto encima de la mesa. De verdad, 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en COPE y saludo a la gente que está haciendo jamón de york ahora mismo en Burgos. Así que un abrazo, porque si esta gente no estuviese haciendo el jamón de york ahora mismo, mañana muchos españoles no tendrían jamón de york.
Hey, Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar.
No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa.
No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame la culpa. Okay, I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me.
Nuestro abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes y a la gente que está en carretera conduciendo y a los que están en la cama escuchándonos tranquilamente, bien porque no pueden dormir, insomnio, o bien porque están pasando por algún momento delicado. Así que nuestro abrazo desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en España.
Oye, Jesús Ríos, que le tenemos con paquetería en el camión. Olé. Pasando por Ávila a 6 grados.
Toma
bajo
ya.
Cero.
Toma ya.
Va hacia Salamanca, luego a Zamora y ya seguro que sube la temperatura.
ya me imagino.
Y a dormir. Buen fin de semana para todos. Feliz cumpleaños a mi compi Mariano. Pues muchas felicidades. Oye, la vida a veces puede ser maravillosa.
Sí.
Por
lo general, gracias a Dios, es maravillosa, pero a veces, claro, otra vez.
Mira, lo que ha sucedido hoy en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, es para no parar de reír.
Ya ves.
El humorista Joaquín Reyes casi acaba detenido tras la denuncia de un vecino que aseguraba haber visto a Carles Puigdemont paseándose por la zona. Como te imaginas, no era el expresidente catalán, sino Reyes disfrazado de este. La anécdota la contaba el propio humorista en el intermedio, hay que escucharla.
Yo iba caracterizado de Carles Puigdemont. Íbamos a grabar en el Parque Europa, que, como todos sabemos, hay réplicas de los monumentos de las principales capitales europeas. Entonces yo estaba por ahí con el maquillaje y de repente veo que los del equipo se quedan como gato de escayola y empiezan, ahí va, que viene la policía. Y entonces me giro y veo seis agentes que no, o sea, la verdad es que venían despacito, o sea, no, o no les hacía especial ilusión de tener al expresidente, o se olía la tostada de que eso no era lo que había dicho el vecino. Que era el vecino el que denuncia al cómico.
Que es el cómico el que quiere que el vecino sea Puigdemont.
Entonces ya se acercan los agentes, me acerco yo también a ellos con Berta de producción. La verdad es que he contado. Joder, me estoy riendo, pero qué nervios. Claro, ahora uno es consciente de lo que ha pasado.
Claro.
Y le hemos dicho, no, es Joaquín Reyes. Y yo, sí, soy Joaquín Reyes. Esto. Digo, igual vienen por lo de los Goya, que podría ser también. Venga, ya. Ya está bien, ¿no? Ya está bien de chorradas, fuera las chorradas.
Qué bueno.
Y les hemos explicado, ellos se han reído bastante, los agentes, muy cachondos. Y también muy sagaces, que veían que no mentíamos. Y ya se han retirado con el mismo paso que han venido, se han ido. Cuatro hombres y dos mujeres formaban el comando.
El comando Puigdemont. Ha estado graciosa la cosa. Aquí el que más gracia me hace de todo es el vecino.
El vecino,
porque,
claro.
La poli iba, como dice Joaquín Reyes, la poli iba despacito diciendo, no. Esto va a ser una bacala, pero
claro, a requerimiento del vecino, pero luego lo que se han encontrado.
Pero a requerimiento del vecino, pues al final han ido. Pero el vecino, qué punto, ¿eh?
Qué
pensar
puntazo,
que Puigdemont pueda venir de Bruselas aquí.
Al Parque Europa.
De Torrejón de Ardoz con una estelada. Es que no lo entiendo.
Qué grande.
A mí, de verdad, hay gente que me sorprende
que
en la vida.
Pues yo le invito a este señor, al vecino
este que llame.
Le invitábamos a un café de esto de aquí de la radio,
y
para que
dos,
vea lo que es bueno.
Y a dos, oye, qué maravilla. No hay duda de que el tema catalán está dando mucho de sí, hablamos de Puigdemont, pero otra fugada, Ana Gabriel es ahora objeto de mofa en programas como el Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Allí le han dedicado esta canción, muy bien traída, por cierto, por el tema de Suiza. Ana se ha transformado por arte de magia en Heidi.
Yo antes era de la Q, estaba a tope con el Prusés, pero me echó un Puigdemont. Y a Suiza me piro, ya ves, dime por qué me tengo que
quedar.
Si en España me quieren
trincar.
Estas cosas en otro país no pasan.
Yo te voy a decir una cosa. Los programas de humor en España ya tienen el guión hecho.
Está muy
no
bien.
No tienen mérito
no,
ninguno.
No, claro.
Porque la actualidad misma brota.
Claro, pero hacen covers. Esto es un cover. Un cover de unos dibujos animados adaptados a la realidad. Triste realidad de nuestro país.
Pero es que es muy, muy fuerte, ¿eh? La verdad que lo que pasa en política
sí.
Aquí. Oye, sin embargo, estamos exentos de casos de acoso sexual y cosas así.
Ah, sí.
Es una cosa que nos tenemos que vanagloriar.
Hombre,
en España.
Claro.
Que en Londres tienen a todos los presentadores y a todos de imputados por acoso.
Es verdad.
Y aquí o no sale
está
no,
todo
o
muy
no
bien
nos
tapado.
Ha dado por ahí.
Claro.
O no nos ha dado por ahí. Las
de
cosas
momento,
como son. Aquí
claro.
Con el trinque tenemos más que suficiente.
Vale.
Ya del acoso pasamos.
Es verdad.
Bueno, yo sé que te cuento muchas noticias de coña y este en realidad lo es. En Estados Unidos, el estreno de la película Black Panther se ha convertido en todo un fenómeno de masas.
Uh-huh.
Solo en su primer fin de semana ha logrado recaudar 387 millones de dólares ahí en Estados Unidos. Nadie quiere perderse la peli, claro, no tener dinero para ir al cine pues es un problema. Dos chicos creyeron que habían encontrado la solución. Comprarían solo una entrada y ¿cómo harían para verla los dos? Pues mira, ¿tú has visto alguna vez alguna película de Blake
¿qué?
Edwards?
Sí.
Tipo el Guateque,
sí, el Guateque
tipo
por ejemplo.
La Pantera Rosa y este tipo de películas así,
uh-huh.
Mitad absurda, mitad tal. Bueno, pues se puso uno sobre otro y se puse una gabardina y han
qué
tratado
grande.
De pasar. Tú imagínate un colega de 2,60.
Sí, no,
pues claro, un tío encima de otro tío, eso es una altura, pues hombre, eso, pues 2,60, lo
lógico.
Mismo, 2,50. Y tratar de entrar en el cine diciendo, si soy solo yo, y luego abres la gabardina y está el otro.
¡Qué bueno!
O sea,
¡hola!
¡Cucu!
¡Hola!
Que yo también vengo al cine. Esto es muy fuerte, ¿eh? Estas
sí.
cosas. Esto pasa en Estados Unidos, ¿ves?
Sí. Bueno,
esto aquí no
claro.
sé si se daría.
Oye, mira, me dejas que mande un abrazo muy fuerte a Antonio Moñino, por
y
favor.
Dos.
Mira, Antonio Moñino se declara un ex oyente de Onda Cero, que es un vigilante de San Javier en Murcia, y dice, pero es que hace un año que os descubrí y procuro no faltar cada día a la cita con este estupendo programa. Así que, Antonio Moñino, mil gracias por estar con nosotros.
Es que ni te hablo. ¿Eh? Es que ni te habla.
Es que esta canción es buenísima, hombre.
Oye, me pongo nostálgica porque definitivamente Pulpo los 90 lo petan.
Children, claro.
El festival Love the 19th tenía previsto ofrecer 3 conciertos en España, Sevilla, Madrid y Valencia, en el mes de mayo y junio. Pues bien, para ninguno de ellos quedan ya entradas y es tal el fervor generado que lo han ampliado. Y no a uno, ni a dos más, ni a tres. 12 ciudades van a tener este festival. De celebrarse en 3, hacerlo en 15. En total, el día 28 de febrero saldrán a la venta las entradas para asistir a este festival donde se van a recordar los 90 en Murcia, Gijón, Badajoz, Fuengirola, Málaga, Palma de Mallorca, Valladolid, Daimiel, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Barcelona, A Coruña y Bilbao.
Con toda la música que nos corresponde a ti y a mí, Bea, con la que empezábamos
es
a salir.
Yo, es que yo lo que no sé, cómo no me he enterado del de Madrid. Esto no me vuelve a pasar.
Ya sucedió el año pasado, o sea, ya hubo.
O sea, que este es el concierto. Segundo año.
Ese sería el segundo, claro. Bueno, el de Valencia, creo que fue impresionante. Yo estuve en el de Valencia y fue increíble.
Pues yo quiero el de Madrid porque bueno, es lo que pues me toca.
Mira. Un coche va, que te va, que te pipi. Un coche va, que te pipi. Un coche va, que te va, que te pipi.
¡Subidón!
Dame. Toma.
Pero esto con las enduro.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Pero claro, eran otros tiempos, ¿eh?
Y otros tiempos.
Eran y luego vino el Scruffy, era lo que estamos escuchando
pues
ahora.
20 años.
Y luego el Scruffy, efectivamente. 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos encanta estar contigo y contarte nuestras historias y a nosotros que nos escuches, porque contigo hacemos equipo. Alfonso Bayona, Fraidia, mil gracias por estar con nosotros. Veo que nos estás escuchando desde Fasa Renault en Sevilla, así que en la zona de montaje, un abrazo, Alfonso, a ti y a tus compañeros. Mil gracias por elegirnos. Vamos a abrir el teléfono gratuito 950-6006, teléfono que tienen que marcar los ponedores para entrar en directo en antena y así llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Me alegro de hablar contigo.
Yo te iba a decir lo mismo, no te imaginas la alegría que me hace escucharte, porque me ha contado Miguel que estás trabajando ahora mismo, además de una profesión que a mí, ¿qué quieres que te diga? Me encanta.
¿Sí?
Sí, ¿tú qué eres?
Soy detective privado.
Detective, o sea, es que es algo que me... Es que, cuéntame, ahora mismo estás vigilando algo.
Llevo desde ayer por la tarde, desde las 8 de la tarde. Estoy esperando...
Qué bueno, por favor.
...a un investigado.
Ajá, y el investigado durmiendo y tú ahí aguantando, ¿no?
Estoy esperando que salga, sí.
¿El investigado está durmiendo o está haciendo algo malo?
Pues lo que está haciendo en su casa no lo sé, Pulpo. Ajá,
vale, o sea que le estás esperando en su domicilio para luego seguirle.
Claro, porque qué supuestamente... Bueno. Supuestamente no, está de baja y pensamos que está trabajando.
Andando. Pero,
y vamos a comprobar que es real, que va ahora a trabajar.
No des más datos, porque a ver si está escuchando, claro. Poniendo las calles, porque lo mismo está debajo, pero es ponedor.
También.
Lo mismo es un ponedor, ¿eh?
Y dice, leche, que me
ponedor,
están
también, ¿sí?
Que me están investigando.
Qué bueno. Oye, José Luis, o sea, que desde las 8 de la tarde que estás ahí, no has podido ir al baño, no has podido ir a poner un huevo ni nada, ¿no?
Pues... Es el problemilla que tenemos que hacerlo todo muy rápido.
Claro, y además que te noto así que vas un poco como constreñido, a ver si es que estás ahí aguantando todo lo que puedes.
Bueno.
Un poquito así, ¿eh?
Un poquito sí. También tenemos truquillos, Pulpo, para hacer la cosilla esa.
Qué maravilla, claro, llevarás ahí como los astronautas, debes tener de todo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas siendo detective?
Pues llevo unos 18 años.
¿Y habrás investigado de todo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de alguno de los casos que has tenido?
Pues es que, Pulpo, pues es muy complicado. Uh-huh. De todo.
Ya. Y a veces cuando le pillas a la persona que estás investigando, dices, ya le he trincado, ya tengo la prueba, ¿no?
Claro.
¿Y qué haces con esa prueba luego?
Pues una vez que tenemos las pruebas... de ellos, pues se las damos a nuestros clientes. Uh-huh. Y ellos ya o bien la presentan en el juzgado, depende para lo que quieran.
Claro.
La prueba, le hacemos el informe, le hacemos todas las cosas pertinentes.
Y luego tienes que corroborar lo que has grabado en juicio, tienes que ir a sala.
Hay que rectificarlo, sí.
Ajá.
Cuando nos avisan, pues vamos al juzgado y lo rectificamos.
Uh-huh. ¿Y has hablado alguna vez con el investigado que no te ha preguntado que cómo le has grabado, que no se ha dado cuenta?
Bueno, algunos, pues, es que cuando ya saben que somos es cuando, prácticamente cuando vamos a juicio y todo eso, que es cuando ya nos ven.
Claro.
Y claro, allí es cuando se quedan más sorprendidos y dicen, oh, pues este era el jardinero, este era...
Claro. ¿Y alguna vez conocías al que estabas investigando? ¿Le conocías de algo?
No.
No era amigo tuyo. Ni
a lo mejor, ¿no?, de vista o algo de eso, ya. Puede ser, pero no, no.
Ajá. ¿Llevas gabardina?
No, aunque me gusta.
Aunque te gusta la gabardina. ¿Y algún periódico con dos agujeritos así en la mitad de los papeles?
No, tampoco. Uh-huh. Tampoco. Ya las cosas, lo que llevamos ya está más certificada, más día, ¿no?
Qué bien. José Luis, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle. ¿Llevas camiseta debajo de calzoncillo?
Sí.
Sí, ¿verdad? Estás ahí todo calentito, ¿eh?
Sí.
Estás ahí a gustito. Anda, que como haya salido ahora el investigado y se te haya ido.
No, estoy en la puerta.
Qué bueno.
Ya se lo he dicho a vuestro compañero, que es muy agradable, que si os tengo que cortar, que me voy.
Claro que sí. Pues José Luis, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España y que tengas un buen servicio.
Muchísimas gracias, Pulpo. Ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias. Aquí nos tienes. Esta es tu casa, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta luego, hermano.
Un saludo para todos.
Adiós. 4:41, hora menos en Canarias. Es viernes. Estamos a 23 de febrero. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the tree. Love is in the air. In the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when. Gracias por escucharnos. Recuerda, si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y también tienes un montón de formas de entrar en contacto con nosotros en facebook.com/poniendolascalles, el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, o nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Artista de la semana, la Orquesta Mondragón. Qué Javier bueno. Guruchaga.
Qué
Buenos
bueno.
días, Pulpo e Idea. Para la artista de la semana que viene, que sea español, podría ser el Pollito de California, ¿no? Que hace mucho tiempo que no se sabe nada de él. Un abrazo.
Hola, Pulpo. Soy Ángel, panadero de Chirches, en Castellón. A ver si para la semana que viene, como grupo musical, podemos poner a Mecano. Venga, hasta luego, campeón.
Gracias, Ángel. Pollito de California con Mecano, la Orquesta Mondragón. Oye, qué interesante. Qué tres propuestas más interesantes. Hombre, no sé si el Pollito nos da para una semana, pero desde luego una canción o un par de canciones van a caer.
El que ha pedido la Orquesta Mondragón, que hoy no se pierda el programa.
Sí, importante, ¿no? Perfecto. 4:43, hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Fíjate, ayer cocinábamos aquí en directo unos chuletones que nos había traído Dani Trigo de unos amigos de Burela. Y hoy nos toca meternos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla. Con fresquito, pero es el tiempo que nos toca. ¿Qué menú nos traes hoy para este fin de semana? ¿Qué nos ofreces?
Pues mira, Pulpo, para este fin de semana os ofrezco unos huevos con bacon, un cordero guisado y un brownie, a ver si lo digo bien, amarmolado. Ahí está.
¿Amarmolado? ¿Amarmolado? Bueno, suena bien. Alberto, vamos con esos huevos con bacon, que imagino que no son un primer plato.
El huevo con bacon no es un primero, pero sí es un desayuno para que empecemos ahí este fin de semana, la mañana de sábado, de la mejor manera.
Con potencia, bien. Bien. La verdad que es uno de mis desayunos favoritos, ¿eh? Es una buena forma de empezar el día y sobre todo si es fin de semana.
Vale, así que mira, muy fácil este desayuno, Pulpo. Estos huevos con bacon, mira, coges dos huevos, pan de molde y bacon. ¿Cómo se hace? Ponemos una rodaja de pan de molde en una bandeja para horno. Con una cuchara lo que vamos a hacer es aplanar el centro. Lo tenemos que aplanar suficiente que veamos que ahí cabe un huevo. A la hora de echarlo, cascamos el huevo y lo colocamos en ese hueco. Le colocamos cuatro tiras de bacon, así una cara lateral de la rodaja de pan de molde, y un trocito de bacon en la yema del huevo, para que se nos quede la yemeta así, que nos quede para mojar el...
Para mojar.
Para que no cuaje. Lo metemos al horno, 180 grados durante unos 7 minutos, y ¿qué te parece, Pulpo? Tenemos un desayuno de campeones para esa mañana de sábado, no hemos manchado ningún cacharro, y te pones un zumito naranja y un café, y eres el rey del mambo.
Sí, sí, pero yo te digo una cosa, que es un desayuno contundente que yo creo que nos tenemos que reservar ya hasta la comida para poder disfrutar de un plato que nos sirve de primero y de segundo, diría yo, porque es que es súper contundente. Y luego encima, cordero guisado.
De primero y de segundo, de lujo, Pulpo. Mira, el cordero guisadito, vamos a hacer ingrediente para dos personas. 400 gramos de cordero, que sea de la falda, ¿vale? Y al carnicero de la falda, que es de la parte que va más jugosa os va a salir. Pimiento choricero, ya rehidratados y solo lo vamos a usar la carne.
¿Sí?
10 dientes de ajo, una rebanada de pan frito, laurel, sal, pimienta, un vaso de vino blanco y unos 750 mililitros de caldo de carne. Vamos con el corderete. Le decimos, lo que he dicho, a vuestro carnicero, que os dé falda y que os corte el cordero en trozos pequeños para guisar. Una vez que lo tengamos ya en casa, todo cortadito y todo, lo que vamos a hacer es salpimentar.
Muy bien.
Salpimentamos y reservamos. A fuego suave. Dejamos los ajitos que se vayan haciendo hasta estar dorados. Una vez dorados, retiramos, ponemos en esa sartén la rodajita de pan, la freímos. Una vez que esté frita, la sacamos. Metemos en esa misma sartén la carne de pimiento choricero, la sofreímos un poquito y lo que vamos a hacer es meter el ajo, el pan frito y la carne de pimiento choricero en un mortero. Y con el mazo, pum, 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 vamos a majar hasta que quede así una majada buena, buena. La vez que esté ya bien todo majado, reservamos. Hemos reservado el cordero y hemos reservado el majado. Ahora, en una olla, vamos a dorar el cordereto, que ya lo hemos dejado con salpimentado. Lo vamos a hacer con 2 cucharadas de aceite de oliva. Una vez que esté el cordero, que lo veamos así, que esté doradito, añadimos el vino blanco. Y lo que vamos a hacer es dejarlo reducir. Una vez haya reducido, añadimos el caldo. Pero el caldo que cubra, pues lo justo, ¿vale? Un dedito por encima del cordero. Y lo vamos a dejar que cocine a fuego suave hasta que el cordero esté hecho unos 30-45 minutos aproximadamente. Ir comprobando hasta que esté blando, ¿vale? Una vez que esté blando, vamos a coger un poquito de caldo de la olla, se lo vamos a echar a ese mortero donde tenemos ese majao tan, tan bueno, lo mezclamos todo bien, lo volvemos a meter a la olla, lo vamos a dejar que haga chup-chup a fuego fuerte durante 5 minutos y mientras se va haciendo chuchu esos 5 minutos, sí, nos freímos unas patatas fritas y lo único que te queda ya, Pulpo, pues sí, si ponedores, chúpalo los dedos.
Sí, sí, además esas patatitas yo creo que con un cordero guisado requiere que sean en cuadraditos. A mí me gusta mucho hacer las patatitas en cuadradito cuando hay un guisito de por medio. Pero bueno, ya tenemos esos dos primeros platos y ahora nos queda el postre, que ni más ni menos me habías hablado al principio de unos brownies amarmolado.
Amarmolado, que yo siempre me lío y lo digo al revés, digo amormalado, ¿no?
Amormalado.
No sé, a lo mejor por la hora y el sueño
puede,
que tengo.
Puede ser, pues.
Vamos
ser.
Con este brownie.
Venga.
¿Qué vas a necesitar para unos 15 trocitos así aproximadamente de unos 70 gramos? Pues serán 75 gramos de mantequilla, 200 gramos de chocolate negro, 125 gramos de azúcar moreno, 50 gramos de azúcar blanquilla, 3 huevos más una yema, 85 gramos de harina y una cucharadita de levadura. Eso es para el brownie. Y para el topping de cheesecake, para el topping de queso, necesitamos 180 gramos de queso Filadelfia o queso crema, un huevo, 50 gramos de azúcar y una cucharadita de las pequeñas de harina. Cuando lo tengamos todo, los ingredientes ahí puestos delante de la tabla de cocinar, lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados. Y lo segundo, irnos con el brownie. Lo que vamos a hacer es derretir el chocolate y la mantequilla al baño María. Una vez que esté derretido, en un bol vamos a mezclarle los dos tipos de azúcar al chocolate y la mantequilla y lo que vamos a hacer es darle ahí vuelta a vuelta hasta que todo esté bien mezclado y bien derretido. Una vez que esté todo como os he dicho, le metemos los huevos, la yema y lo mezclamos todo bien que no queden grumos. Añadimos la levadura, la harina, que esa harina lo que vamos a hacer es tamizarla primero para para que quede de ole. Y lo que mezclamos, bien, bien mezcladito, que todo quede muy bien integrado, y ala, a una bandeja engrasada para meterlo al horno. Antes de meterlo al horno, nos vamos con el topping, que por eso hemos dicho que es un brownie abarbolado. El topping, muy fácil. Mezclamos los ingredientes que son el queso, el huevo, el azúcar y la harina. Mezclamos todo bien, que no queden grumos, ya os lo digo. Echamos ahí unas cucharadas grandes encima del brownie con un cuchillo, con un palillo, con el dedete, como queráis. El dedete limpio, ¿eh? Le vais dando así forma como si fuera un mármol. Ahí lo vais mezclando todo bien. Y una vez que ya tengáis la composición, el dibujo que más os guste, metéis la bandeja al horno durante unos 25-30 minutos a 170 grados y para saber si está hecho metemos una brocheta. Si la brocheta sale limpia, está bien y ya está. Y vais a ver lo bueno que está ese brownie con un toque diferente y además la gente va a decir, ¿qué es brownie? ¡Hostia, si parece una baldosa!
Una baldosa con un sabor para chuparse los dedos, Alberto. Bueno, 4.50 ahora menos en Canarias. Alberto Valle, hasta el próximo viernes.
Venga, Pulpo, ponedores, un abrazo.
Gracias. Hasta luego, hermano. 4.51, me dice Sonia, dice, Pulpo, ¿qué haces en la cadena COPE? Si yo te conozco de Cadena 100 desde hace un montón de años. Es que la vida da muchas vueltas.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Pues la verdad que me informa muchísimo. Es mucho más rápida, mucho más eficaz. No, me despierto a las 4 de la mañana, a las 5, y pongo a este que pone las calles, al Pulpo, que me encanta, es un tío que me encanta, es un programa muy ameno. Y es, además me despierta con una ilusión tremenda.
¿Pero es de la COPE?
Sí, también de la COPE, sí, también. Ando, sí, muevo, pero vaya, yo a las 4 de la mañana pongo el Pulpo, me encanta.
¿Y luego ya sigue enganchado?
Y luego, no, a veces sigo con Herrera, ahí ando, pero me gusta mucho más el Pulpo que ninguno. Herrera me gusta, pero sí, el Pulpo me encanta. Y las chicas que tienen allí es fantásticas. Te dan una confianza, una alegría, una muy, muy, muy buenas sensaciones.
Lo voy a decir,
sí, lo puedo.
Qué gracia nos hace ese hombre, vea. Tiene un punto ese hombre.
Sí, yo el pulpo. Sí. Y Herrera que te vuelve Herrera ahí.
No, pero ¿qué escuchaste yo, Pulpo?
Y Herrera, bueno,
un abrazo muy grande a ese hombre que le pusieron el micrófono en la boca en plena calle. Le preguntaron, ¿qué radio escucha usted? Y dice, pues yo, Pulpo, yo escucho al Pulpo. Pero usted, al Pulpo. Muchísimas gracias. Doy la bienvenida a Paco Sánchez García, Juan Valle Gamero, Javi Sánchez del Valle, Alfonso Bayona, Fraidia, Lucía Corzo Baondo, David de la Torre, Antonio Moñino, ponedores que nos acaban de seguir oficialmente en facebook.com/poniendolascalles.
Y tenemos muchos mensajes. El de Juan de la Mata Barluenga dice, oye, decirle por favor al detective que yo soy el investigado, que se vaya a dormir, que hoy no salgo. Miguel Gilito, aquí estamos partiendo almendra como locos.
Qué
viva,
bueno.
Robert Miles, descanse en paz y los 90. Pepe González está en Badajoz, manda un saludo a su compi de la Torre y pongámonos serios, porque dice, descanse en paz el compañero Erchaina, sí, que ha fallecido esta tarde en, sí, Bilbao. Una vergüenza lo que ha ocurrido.
Sí.
Hablamos de Bilbao, hablamos del fútbol, no, una vergüenza lo que ha ocurrido en España.
Es impresionante.
Estos tíos no deberían de permitírseles la entrada al país. Manuel Pina, me gustaría que esta semana fuera el honor de escuchar al gran Freddie Mercury. Mm. Saludos, ponedor. Yo creo que Queen ha sido también,
sí,
artista,
sí, dos
de la
veces,
semana.
Una por temporada, primera y segunda, nos faltaría esta.
Nos falta esta. Jesús Ríos, voy con la paquetería en el camión. No, este ya lo he leído, así que lo saltamos. Alejandro González, termino con él. El grupo que yo propongo para la semana que viene es New, un grupo que siempre está muy olvidado en el panorama musical español y que actualmente está en muy buen momento porque celebra sus 40 años de andadura por los escenarios. Yo no los conozco, Pulpo.
Exacto, no. En tu iPod no tienes nada de New.
Yo no.
Le voy a preguntar a Herrera a ver cuánto tiene de New y ya está. Oye, si no, hacemos un barrido a ver qué podemos tener de New y a ver si nos da para... para un programa, ¿vale? Para una semana yo lo veo complicado porque yo creo que no tengo nada de ño.
Muy bien, bueno, pero que, eso oye, es
no, yo no tengo todo, claro, efectivamente. Bueno, tienes ahí tus notitas ahí apuntadas, tus golosismos.
Tú sabes,
¿no?,
que es la chica del momento. Amaya de Otelo tiene todo para convertirse en el personaje del año en España. Tras ganar Operación Triunfo, ya sabes que su siguiente cita va a ser Eurovisión y después se va a ir con el resto de sus compis de gira. Si a eso le sumas su relación con Alfred, pues tienes al famoso perfecto que encanta en los medios de comunicación, ¿sabes? Uh-huh. O sea, lo tiene todo. Tiene el amor, el éxito profesional, sale en todas partes. Los programas se la rifan, Pulpo, y ayer, por ejemplo, estuvo en Cadena 100 y la noche anterior la vimos con buena fuente en Leitmotiv. Allí desplegó sus puntos fuertes. Amaya es todo naturalidad y simpatía. De hecho, le hizo a Buenafuente lo que este señor a Herrera, lo que es nuestro oponedor. Vamos a escucharla.
¿Y tú cómo crees que cantas?
Yo creo que bien, ¿no?
No, o sea, aparte de bien, ¿tú notas algo? ¿Tienes tiempo como de escucharte y decir, ay, pues mira, esto se me da mejor que lo otro?
Yo canto, no sé, joder, ¿qué mierda de respuestas te estoy dando?
No, lo haces bien, lo haces bien.
Gracias.
Y mira, ¿cómo has visto la entrevista?
Muy bien, joder, ya se ha acabado.
Sí.
Ya, pero podré venir algún día, es que yo quiero estar con Berto.
Bueno.
Es lo primero que ha preguntado, ¿eh?
A mí tú me importa tu plena, yo quiero estar con Berto, mira.
Eso se puede conseguir,
vale.
Pero lo mejor para tu carrera es que estés conmigo un rato. Y luego ya cuando hayas triunfado, entonces Berto,
dale.
Broncano, todo eso, ¿no?
Dale. Claro, segundo, ¿no?
Pero
claro.
Ya cuando hayas triunfado, oye, apunta maneras la muchacha. Yo no conozco a nadie que haya dicho durante una entrevista qué mierda de respuestas te estoy dando con las entrevistas que hemos hecho con mierda de respuestas.
Muy bueno.
A nadie se le ha ocurrido y ella, sincera, ha dicho, no te estoy contestando una mierda. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Alguna vez Pulpo ha realizado un viaje en el que tu compañero de asiento no haya dejado de tirarse
pedos?
Cuescos.
Muchas veces, claro.
Este tipo de situaciones pueden llegar a acabar realmente mal, porque claro, si tú eso lo aguantas, por ejemplo, en un ascensor, eso es un minuto.
Bueno,
si tú eso lo aguantas en una reunión, son 25 minutos.
Sí.
Pero tú imagínate un Madrid-Nueva York con el tío dándole a todo lo que da lugar.
¡Pumba!
Y ahora por aquí, ¡pas! Y ahora tal. Así.
Hay gente que se tira unos pedos tan compactos que sabes lo que ha cenado.
Bueno, pues es que yo, 5 minutitos lo puedes soportar a una persona con problemas de flatulencia, pero más es imposible. Sino que se lo digan a 2 viajeras que hace unos días iban en un vuelo desde Dubái con destino a Ámsterdam. Todo parecía que iba como la seda hasta que otro de los viajeros que iba sentado justo al lado de ellas comenzó a rascarse. El olor creo que se propagó por toda la cabina, ya empezó a haber comentarios, la gente ya empezaba, pues ahí me ha despeinado y otro.
Me va a cambiar el color del pelo.
Pues a mí me ha cambiado el color de los ojos. Y así...
A mí me ha cargado el móvil.
Así empezó a propagarse la historia por el avión y que casi lo lincha. La cosa acabó que el hombre dijo, pues yo me tiro pedos porque estoy en mi derecho. Y ahí le dijeron, pues si te vuelves a tirar otro te reventamos. Y la cosa...
Una vez en el Corte Inglés de Preciados, yo estaba haciéndome pis y ya no podía más, y me pongo ahí a hacer pis, estoy contra la pared y al lado había un señor y de repente hace... ¡Ras!
Ya es que esos pedos meando no se pueden evitar.
Claro, me estaba tocando el brazo y todo. Digo, pero vamos a ver, señor.
Bueno, pero esto
se ha quedado nuevo, dice, estoy en el baño.
Fueron 5 minutos, pero lo de este pasaje, ¿qué te parece? La historia es que tuvieron que el piloto tuvo que aterrizar de emergencia en Viena y la policía sacó del avión al pedorro y a las 2 mujeres que habían comenzado el lío.
Hombre, claro, que le tiran el oxígeno, es una barbaridad. Eso es lo que han vivido esas mujeres,
muy
por favor.
Fuerte. Oye, decía yo lo de la Orquesta Mondragón. Vamos a terminar con ellos porque su líder, Javier Gurruchaga, acaba de recibir el premio Yago de honor a toda una vida. Los Yagos son esos premios que se dan con el objetivo de enmendar a los Goya, de ahí su nombre, en las injusticias. Y es cierto, Gurruchaga no tiene ni un solo Goya y ha tenido grandes papeles en el cine.
Y en la televisión,
es un showman
y en teatro.
Tremendo. Y oye, con la Orquesta Mondragón triunfó. Llevan ya 4 ediciones de Yagos, la cosa promete. Este año le ha tocado recibir uno a Javier Gurruchaga.
La próxima semana, sin falta, sonará la Orquesta Mondragón aquí en Poniendo las Calles. Bueno, somos en Facebook 22.181 ponedores. Rápidamente tenéis que seguirnos para conseguir los 22.200. Así que os animo, ponedores, a seguirnos para alcanzar esa cifra. Y atención, porque en la próxima hora vamos a viajar hasta Guatemala. Lo haremos en directo. Allí se encuentra nuestro compañero Ángel Expósito y nos tiene que contar cosas importantes. Y además te vamos a presentar una bebida para quitar la resaca. Y con John Uriarte vamos a celebrar el aniversario del Avespino. Todo eso aquí en directo en la cadena COPE, en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, contigo, con gente como tú,
la gente que intenta dormir pero no puede y la gente que está trabajando y levantando España.